Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a De Cero a Aleph con Amelia Muñoz García. ¿Cómo estás, Amelia?
Buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar hoy. Nos vas a contar sobre Olinde Rodríguez, un matemático judío francés nacido en el siglo XVIII, nacido en 1795, ya en los últimos años, y falleció en el año 51 del siglo XIX, en 1851. Cuéntanos más sobre este matemático, Amelia.
Bueno, pues aunque este hombre se le conoce sobre todo por otras cosas que hizo en su vida, como por ejemplo el papel que jugó dentro del sansimonianismo, Olinde Rodríguez va a hacer un par de descubrimientos matemáticos bastante interesantes y muy innovadores, teniendo en cuenta el ambiente matemático en aquel momento. Este hombre va a nacer, como ustedes habéis dicho, en 1795, en la comunidad sefardí de Bordeaux, en Francia. Aunque la comunidad sefardí que había allí principalmente estaba compuesta por gente que venía de Portugal, este hombre es sefardita, este hombre venía, sus ancestros venían de España. Uh-huh. Y de hecho concretamente se le puede seguir el rastro a un bisabuelo suyo que nació en España a finales del siglo XVII, en 1690 aproximadamente, Isaac Rodríguez Enríquez, aunque la familia posteriormente pierde el Enríquez de su nombre. ¿Otros datos con respecto a su familia? Bueno, pues el padre de Rodríguez era broker, podríamos decir, fue un banquero de éxito que publicó un par de libros sobre contabilidad y que tenía dinero como para mantener a Olinde y a sus 7 hermanos, e incluso como para mandarlos a la universidad si hubieran tenido todos la oportunidad. Y otro dato curioso sobre Olinde Rodríguez es que su nombre originariamente era Benjamín Rodríguez, pero en 1807 los judíos tuvieron permiso para hacerse ciudadanos franceses de pleno derecho, cumpliendo algunas condiciones como por ejemplo la de acortar el apellido, de ahí que perdieran el Enríquez, y posteriormente en 1808 se requiere que añadan un nombre francés por medio del decreto de Bayona, que fue un decreto en el que Carlos V y Fernando VII renuncian al trono de España en favor de Napoleón Bonaparte y que fue firmado en el castillo de Marraec, en Bayona, el 5 de mayo de 1808. Una de las cosas en las que se contemplaba en este acuerdo era precisamente eso, que los judíos tenían que añadir un nombre. Así que lo que decide su familia es, en vez de poner un nombre que fuera francés y claramente cristiano, añádele el Olinde, y posteriormente Olinde va a decidir prescindir del Benjamín, y así es como va a firmar su escrito y su artículo a posteriori. Bien, de hecho, Olinde ya desde joven va a destacar en el ámbito escolar, él va a tener la oportunidad de acudir al colegio en el Liceo Imperial, ahora mismo conocido como Liceo Luis el Grande, y en 1811 toma parte en los exámenes de la Escuela Politécnica y de la Escuela Normal Superior de París, siendo el primero de su promoción en matemáticas. Esto le hubiera garantizado que hubiera podido matricularse en cualquiera de las dos facultades principales en París, y sin embargo no va a entrar en ninguna de las dos. Uh-huh. De hecho, no está claro al 100% ¿dónde va Rodríguez a estudiar matemáticas? Ya que para 1812, y contando solamente con 17 años, va a ser asistente de matemáticas en el Liceo Napoleón, bajo las órdenes de un matemático llamado Dinet. Es muy probable que más que ir a clase, él se dedicaba a estudiar por su cuenta y a investigar, lo cual se ve en parte apoyado por el hecho de que en 1813 va a obtener la licenciatura en Ciencias por la Universidad de Ciencias de París. Y poco después va a contar ya con una serie de artículos publicados en el Correspondance sur l'École Impériale Polytechnique entre 1815 y 1816. Es más, en 1815 le van a conceder el doctorado. Físicamente este hombre no tiene tiempo para ir a clase, ser asistente de problemas y para investigar todo a la vez. Uh-huh. Así que, claro, con el genio que tenía este hombre, lo razonable hubiera sido que Rodríguez hubiera continuado investigando y tomando parte de la vida universitaria parisina, pero en 1815 los Borbones son restaurados al poder de Francia y los católicos vuelven a tomar el control de la universidad y empiezan a alegar que ningún padre va a permitir que su hijo sea enseñado por profesores judíos. Total, que Rodríguez se ve obligado a abandonar la investigación en matemáticas. Esto no le va a pasar solamente a él, sino a algunos otros estudiantes matemáticos que debido a que Napoleón abre, entre comillas, las puertas a la universidad para esta gente van a creer que tienen un futuro en la investigación y posteriormente se dan cuenta de que no va a ser posible. Pero bueno, Rodríguez no se va a quedar de brazos cruzados, sino que primero se va a dedicar a trabajar con Mirtil Mas, un amigo suyo, también expulsado de la universidad, con quien va a formar un comité en una empresa de seguros dedicada a la creación de tablas de mortalidad. Las tablas de mortalidad son unos documentos que muestran el número de muertes, la edad y otros datos relevantes con respecto a un determinado territorio geográfico o una ciudad. Y son el fundamento para conocer la esperanza de vida, la evolución de la población, el grado de madurez demográfica y otros datos como la repercusión de epidemia sobre dicha población. Uh-huh. Son una herramienta fundamental en demografía y va a ser la base para la obtención de los valores económicos asociados a seguros, tanto de vida como otros, y de planes de pensiones. Uh-huh. Bien, pues las tablas estas que Rodríguez y Mas publican van a ser las que se van a emplear en Francia a lo largo del siglo XIX, lo que quedaba del siglo XIX, y hasta 1930, hasta la década de 1930. Van a ser publicadas 7 veces, entre 1860 y 1933. Ajá. Sin embargo, Rodríguez no le basta solamente con trabajar en una compañía de seguros, así que se dedica a seguir los pasos de su padre y se va a hacer un banquero de éxito, llegando a ser director del banco llamado que es la Hypothécaire, que se dedica principalmente a conceder hipoteca. Y de hecho, en ese estaba cuando en 1823 un amigo le presenta a Henri Saint-Simon, un filósofo francés perteneciente a la corriente del socialismo utópico. Este hombre, Saint-Simon, va a estar teniendo problemas económicos y problemas personales, hacía poco que había intentado suicidarse, y Rodríguez, que se queda fascinado por la idea que él presenta, lo acoge como mecenas. Rodríguez, de hecho, se va a hacer cargo de Saint-Simon durante un par de años, en los cuales va a colaborar con él en las últimas publicaciones que realiza Saint-Simon. Y tras su muerte va a dedicarse a difundir su idea. En colaboración con Prosper Enfantin, fundan un movimiento llamado Saint-Simoniano y trataron de mejorar la sociedad en la que vivía. Rodríguez en particular va a defender los derechos de los trabajadores, el derecho a vacaciones en particular, que no era conocido, uh-huh. así como la defensa de los derechos de la mujer, el derecho al voto también de la mujer y la abolición de la esclavitud. De hecho, aunque en 1831 va a separarse de la corriente principal del saint-simonianismo y de Enfantin en particular, en 1840 Rodríguez va a fundar un periódico para poder seguir al pie del cañón, podríamos decir. Y en 1848, cuando ya contaba con 53 años, va a estar en la barricada de París con motivo del golpe de Estado que se lleva a cabo en Francia por parte de Napoleón III Bonaparte, presidente de la República y posteriormente emperador de Francia. Y de hecho, dos meses después, se sabe que va a estar en Londres apoyando a los simpatizantes de los revolucionarios franceses. Lamentablemente, Rodríguez va a morir 3 años después, en 1851. Bueno, ustedes os estaréis preguntando, ¿matemática aquí? Tampoco ha habido mucha. Bueno, sí. Pues la verdad es que, aunque parezca mentira, Rodríguez también le dio tiempo a hacer matemática a lo largo de su vida, uh-huh. una vez que sale de la universidad, no solamente cuando estaba allí. Rodríguez va a publicar, no va a publicar de manera continua, sino que sus trabajos van a estar espaciados y se podría decir que se agrupan en tres conjuntos separados por largos periodos de tiempo a lo largo de toda su vida. En los que, sin embargo, se sabe que él va a continuar consumiendo matemáticas y manteniéndose al día a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, se sabe que estaba apuntado a la revista Crell Journal por el tipo de comentarios que luego escribe en su artículo. Uh-huh. Bueno, pues el primer periodo de este hombre se podría decir que transcurre entre 1813 y 1816, cuando aún sigue involucrado en la vida universitaria y se concentra sobre todo en geometría. A mí me gustaría destacar principalmente el trabajo que va a hacer en relación con superficie. Lo que va a utilizar es cartas. Las cartas son una manera que se tiene de estudiar superficie, no de manera directa, sino haciendo una especie de mapa de ellas, mucho más manejable desde el punto de vista matemático. Pues bien, utiliza estas cartas para estudiar superficie y va a acabar llegando a lo que se conoce como curvatura de Gauss y que sale de multiplicar las curvaturas principales en cada punto de una superficie y, por tanto, puede variar en cada punto. Para que nos hagamos una idea, la curvatura de una esfera va a ser 1, la curvatura de un plano va a ser cero y la curvatura de un corsé por la parte que se mete hacia adentro va a ser menos uno. Entonces, la curvatura lo que nos va a dar una idea es más o menos de qué aspecto tiene lo que va a rodear al punto y también depende un poco de en función de cómo se vea. Pues bien, Rodríguez llega al cálculo de la curvatura de Gauss antes que Gauss. Y sin embargo no acaban de darle el crédito que merece porque los matemáticos del momento no fueron capaces de darse cuenta del valor del trabajo que estaba haciendo. En parte porque era un adelantado a su tiempo y en parte porque en aquel momento, en el momento en el que deja el ámbito universitario, todo lo que va a publicar va a verse ignorado por la comunidad investigadora hasta que alguien lo rescata. De hecho, va a ser eso una tónica dominante en el trabajo de Rodríguez. Escribe algo, la gente no es capaz de apreciarlo y eventualmente, 30 o 40 años después, un matemático se da cuenta de que esto está ahí y que está muy bien.
O sea, él tocó la campana antes que la de Gauss, ¿no? Pero él la inventó, digamos.
Pues sí, pero no va a ser esa la única cosa, en el único ámbito en el que le va a suceder. Por fortuna sí que hubo un trabajo en el cual Rodríguez va a recibir en su momento, o cerca de su momento, el reconocimiento que merece, que va a ser un artículo de 1816 en el que inventa una manera de derivar los polinomios de Legendre. Legendre era un matemático que también había estado trabajando por ese periodo de tiempo, así que con lo que va a estar trabajando Rodríguez es una cosa relativamente innovadora. Y lo que va a inventarse es un método que van a llamar la fórmula de Rodríguez, aunque nótese que también durante cierto tiempo se le atribuye a otro matemático, a Jacobi y a Ivory, que lo habían descubierto por su cuenta, y va a tener que ser el MITE el que avise a la comunidad matemática de que en efecto Rodríguez había estado allí primero y había encontrado el método antes. Luego, en este momento, Rodríguez va a hacer un parón importante y no va a ser hasta 1838 que vuelve otra vez a coger el lápiz y el papel matemático y va a publicar cuatro artículos sobre combinatoria y posteriormente, en 1840, va a publicar una manera de mejorar o de refinar algunos trabajos de Euler sobre rotaciones, empleando trigonometría esférica para sustituir rotaciones por juegos de cuatro parámetros, lo cual va a ser mucho más fácilmente manejable que trabajar con ángulos. Desde luego, los ángulos a veces son horribles de manejar, pero cuando tienes coordenadas, las coordenadas se comportan mucho mejor con respecto a operaciones determinadas. Y de hecho, va a ser este teorema de Rodríguez el que se emplea actualmente en estudios de rotaciones. Por último, entre 1843 y 1845, Rodríguez va a publicar tres artículos sobre trigonometría y sobre fracciones continuas. Y este va a ser el último trabajo que hace dentro del ámbito matemático.
Bueno, pues hasta aquí esta lección de matemáticas, hablando de Olinde Rodríguez, este matemático francés que Amelia Muñoz García nos ha traído a De Cero a Aleph en la edición de hoy, aquí en Radio Sefarad, y te agradecemos como siempre, Amelia, pues que nos traigas esos conocimientos sobre matemáticas y sobre matemáticos. Muchas gracias, Amelia.
Gracias a ustedes.